Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular apela a la responsabilidad de las fuerzas parlamentarias y en especial al PSOE para poder investir a Feijóo como presidente del gobierno. Guillermo Vila.
Sí, lo decía hace tan solo unos minutos el vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Pedro Royán. Afirma que el presidente de los populares aspira a obtener un respaldo de hasta 172 apoyos, ahora que se continúa con el recuento de votos del exterior y cuando todo apunta que podría dar ese escaño más al PP a costa de restárselo al Partido Socialista. Royán pide a Sánchez que se abstenga y que admita su derrota.
Alberto Núñez Feijóo ha sido el vencedor de las elecciones y, consiguientemente, como en el medallero, si uno gana, el resto pierde, Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Ahora lo que cabe es hacerse la siguiente pregunta, y es si Pedro Sánchez está dispuesto a fundirse en un abrazo con Bildu o si está dispuesto a asumir el lugar que los españoles le han prefijado en las urnas, que es la oposición.
Y en las carreteras españolas continúan las retenciones y dificultades en la entrada y salida de las principales ciudades de nuestro país, también en zonas de costa, en este fin de semana en el que se esperan 9 millones de desplazamientos. DGT, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios alcances. En Madrid, entrada por la 42 en Getafe. En Barcelona, en la P7 en San Cugat del Vallès, dirección Tarragona. En Castellón, en la P7 en Moncofar, sentido Valencia. En Alicante, de entrada por la P7 en El Vergel. Más alcances. En Sevilla, de salida por la 49 en Cuevas del Aljarafe. Y en Valladolid, en la 62 en Arroyo de la Encomienda, sentido Salamanca. Complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y el Vellón. La 5 en Arroyo Molinos y la 6 en Las Rozas. Circulación lenta en el Levante, en Girona, en la P7, La Jonquera, en ambos sentidos. En Barcelona, en la P7, de salida por Granollers y Martorell. En Tarragona, en la P7, en la Torre del Sol, dirección Castellón. Y en Murcia, la 7, en Espinardo, en ambos sentidos. Tráfico irregular en Andalucía. En Sevilla, de salida por la 4 en Dos Hermanas y por la P4 en Las Cabezas de San Juan. Y en Granada, en la 44 en Durcal hacia Motril. Dificultades en Castilla y León, en Burgos, en la 1 en el Condado de Treviño y en la P1 en Pancorbo y Briviesca, todo hacia la capital burgalesa, y en Zamora, en la 52 en Lubián, dirección Orense.
Bueno, pues como ves, muy complicada la situación a esta hora en las carreteras de nuestro país. Y nos marchamos hasta Zaragoza porque allí tenemos una última hora sobre el tiroteo ocurrido el pasado viernes en el barrio de Torrero, en el que resultaron heridas 2 personas. El autor de esos disparos ha sido detenido. Zaragoza, Álvaro Montaner.
El presunto autor de los disparos del tiroteo que tuvo lugar este viernes en el barrio de Torrero, en Zaragoza, ha sido detenido en la localidad de Balaguer, en Lleida. Ha sido una operación coordinada con las fuerzas de seguridad de Barcelona y Lérida, a la par que las de Zaragoza, y ha sido detenido y está a la espera de su puesta a disposición judicial. Se trata de un varón de 43 años, de origen español y que cuenta con numerosos antecedentes policiales. Hay que recordar que en dicho tiroteo resultaron heridas 2 personas de 35 y 45 años, con heridas en la pierna y en la zona abdominal respectivamente, y que tuvieron que ser trasladadas al hospital Miguel Servet, aunque su vida no corre peligro.
Y el Vaticano acaba de confirmar que el Papa Francisco viajará a Marsella el 22 y 23 de septiembre con motivo de la clausura de los Encuentros Mediterráneos, un evento que reunirá a obispos de 29 países de la cuenca mediterránea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya en marcha la carrera de Fórmula 1 tras el retraso por la lluvia, Elena Gutiérrez.
Está en marcha la calificación de la carrera de sprint, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que con muy malas noticias para Aston Martin, que acaba de hacer una auténtica cafrada. Saca a pista a Lance Stroll con neumático medio, Stroll se estrella, bandera roja, solo quedan 29 segundos por disputar. Esto significa que se va a quedar también fuera de la Q3 Fernando Alonso, que ahora mismo no tenía tiempo, estaba apurando el tiempo para salir lo más tarde posible. Alonso saldrá a la carrera de sprint 15º, porque además acaba de salir el cartel, no se va a reanudar la Q2, pasan Verstappen, Hamilton, Pérez, Carlos Sainz pasa con la 7ª posición, primera vez en todas las calificaciones del año que Alonso no está entre los 10 mejores, al menos es para la carrera del sprint.
En el Mundial Femenino de Fútbol, a 2 días de España-Japón por el primer puesto del Grupo C, informó Andrea Peláez que Atenea continúa entrenando de forma individual tras el susto contra Zambia. Además, partido del Grupo F en juego en el descanso, Francia 1, Brasil 0.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias, mientras vas a seguir informado en cope.es.
been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hold the line,
I won't let go. A la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, quizá eres uno de los muchos que nos está escuchando desde el coche, camino de tu lugar vacacional, ese destino maravilloso que has elegido para pasar estos días. Y antes de salir, si tienes plantas en casa, puede, y es probable que lo sea, que te hayas preguntado qué haces con ellas. ¿Cómo logras que sobrevivan a esas semanas que van a estar solas? Unos les habrán encargado a los amigos que se pasen por casa y las rieguen, otros se lo habrán encargado al conserje si se queda estas vacaciones, o has optado y te has liado la manta a la cabeza, como me ha pasado en más de una ocasión, por montar un sistema de riego en casa o irte a un centro de jardinería y comprar unos geles especiales que no sabes cuánto van a aguantar. Bueno, con todo, más de uno a la vuelta pues ha encontrado la casa pues como un cementerio. Hoy la que ha habido suerte, pues alguna que estaba medio-medio, medio seca, medio pocha, pero vamos, que no iba a salir muy adelante. Bueno, pues por eso empiezan a ser más que habituales los lugares que ofrecen sus servicios como, ojo, guarderías de plantas. ¿Cómo suena? Centros en los que cuidan de tus plantas para que a tu regreso de vacaciones estén más vivas que nunca. Uno de estos sitios lo hemos encontrado en la floristería Lufesa, en Madrid, que regenta Jesús Sánchez y al que saludamos a esta hora. Jesús, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿cuándo nace esta guardería de plantas?
Pues hará ya fácil que llevemos 10 años con ella.
¿Y cómo no lo he escuchado nunca?
Hombre, pues porque las plantas son el hermano pobre, digamos, de lo que tenemos en casa. Las mascotas siempre las tenemos muy en cuenta, sí, que les damos de comer, donde hay, y las plantas, bueno, están ahí. Como no nos dicen nada, claro, pues no nos acordamos mucho de ellas, pero sí, sí.
Yo sí que me acuerdo y lo paso bastante mal los días previos a irme de vacaciones. Y ya te digo, un verano monté una especie de riego automático. Lo que pasa que me fui con la duda, voy a mojar a la vecina de al lado como falle el riego automático, o estarán regadas de más cuando llegue y las encontraré muertas, con agua, pero muertas.
Sí, eso suele pasar. Es el momento de bricolaje del previo a las vacaciones. Lleno la bañera con agua, hago unas mechas caseras con algodón que he oído que se puede hacer.
Sí,
y efectivamente uno se va diciendo, bueno, a ver qué pasa.
No. Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea?
Pues salió así, salió precisamente por eso, por decir, pues un día hablando con unos amigos, salió el tema de eso, de qué hacemos en vacaciones, y cada uno contaba su aventura. Pues yo se las dejo al primo, yo se las dejo a la vecina, yo se las dejo al conserje, y luego salían temas secundarios con suspicacias de... Y es que no me gusta del todo que el conserje entre en mi casa, claro, porque claro, no sé si va a estar cotillando y no me apetece que me cotille la casa, o no me fío de mi hermano porque es muy majo, pero
no tiene ni idea.
Claro, se le olvida, o cosas de ese estilo.
Porque hay algunas plantas entonces que necesitan más agua, otras menos.
Eso es. Y entonces le lancé la pregunta, les dije, oye, ¿vosotros estaríais dispuestos a que alguien ajeno a vuestra familia, a vuestro entorno, os cuidase la planta? Y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió porque descubres que hay mucha gente que valora a sus plantas más de lo que uno se puede imaginar.
Es que, Jesús, las estás cuidando durante todo el año, no quieres renunciar a las vacaciones y dices, a ver qué pasa en estos 15 días, que estoy fuera.
Claro. Te quería preguntar... Perdona, Jesús.
Es que está con nosotros Paloma Paulete, que también está muy interesada en esto de las guarderías de plantas.
Claro, yo me imagino que es eso, ¿no? Que habrá particulares, pues vecinos, ¿no? Que además creo que tienes la floristería en el Cogollo de Madrid, pues que te la dejan. Y yo, nosotros, por ejemplo, tenemos plantas en la redacción. ¿Te ha llegado a llegar gente con la planta de la oficina diciendo cerramos, por ejemplo, el mes de agosto?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, a ver, todo esto empieza pensando en el verano, pensando en las vacaciones. Pero claro, luego uno se da cuenta de que la casuística es infinita. Entonces, nos han llegado empresas, no particulares que trabajan en la empresa, sino la empresa como tal, decir, oye, mira, me cambio de oficina, voy a hacer una reforma 3 meses, ¿qué hago con mis plantas? ¿Me las cuidas tú? O gente que no se va de vacaciones, pero que por trabajo se tiene que ir desplazado 2 meses a hacer un proyecto a algún país y dice, oye, necesito esto. Entonces, al final, no es solo por vacaciones por lo que la gente nos llama.
Estamos hablando con Jesús Sánchez, es el propietario de la floristería Lufesa en Madrid, que tiene una guardería de plantas para la gente que se va de vacaciones y no quiere desprenderse de ellas y quiere que estén bien cuidadas. ¿Qué servicios ofreces exactamente?
Pues a ver, nosotros ofrecemos desde lo más sencillito, que es básicamente eso, mantenerte la planta como te la mantendría un familiar, te la riego, te la cuido, y luego hay quien aprovecha y hace una pequeña apuesta, punto. Oye, ya que te la traigo, abónamela, cámbiamela de tierra, si es un bonsai, no se atreven a podarlo y aprovechan para que nosotros le podemos hacer bonsai, todo ese tipo de servicios, bueno, pues también se puede uno... digamos, a aprovechar que deja, como quien deja el coche en el taller y dice, bueno, pues ya que estamos, hazme todo. Pues ya que estamos en la guardería de plantas, me haces toda una puesta a punto.
Claro. Oye, me parece muy buena idea, la verdad, y vosotros si lo ofrecéis, pues perfecto. ¿Y también hacéis o actuáis de hospital, como quien dice? Que alguien que te traiga una planta ahí que está ahí medio...
A ver, nosotros todas las plantas que se nos traen las intentamos poner a punto, pero hay plantas que no se pueden recuperar. En ese caso ni siquiera lo intentamos. Uh-huh. O sea, la sinceridad lo primero. Si alguien nos trae una planta que no hay forma de ponerla a punto, se le dice. Si vemos que tiene posibilidad, porque las plantas, si algo tienen, es que intentan sobrevivir. Uh-huh. Bueno, pues en ese caso... siempre se les da una oportunidad y se le hace pues cualquier tipo de tratamiento que sea necesario.
Ahora que estamos en el cambio de quincena y estrenamos el mes de agosto, ¿cuántas plantas tenéis en la guardería?
Pues no las he contado, pero así digamos desde un primer vistazo, fácil que tengamos más de 50 plantas ahora mismo.
Wow. ¿Y cuánto se cobra? Es decir, ¿cuánto hay que pagar? Por ejemplo, un día de guardería.
La planta más sencillita, porque todo depende de lo que se nos pida. Uh-huh. Hay plantas que son más sencillitas de cuidar, hay plantas que son más delicaditas. Estamos hablando que a partir de 50 céntimos el día podemos dejar una planta.
Ah, mira.
Está fenomenal.
¿Eh? ¿Y en qué? Depende de la variedad de planta, has dicho, el precio, pero ¿cuáles son las más complicadas de cuidar? Porque yo pensé que iba a ir por tamaños, digo, a cuanto más ocupen, más el precio.
No, vamos a ver, va por tipo de planta y por calibre. A ver, el calibre obviamente influye, pero también influye el tipo de planta. No es lo mismo que se nos deje pues un espatifilium, que la persona que tenga un espatifilium en casa sabe.
¿Cuál es el espatifilium que hay en...?
Sí, yo creo que, fíjate lo inculta que soy de plantas, que creo que es la que yo tengo, que es una que es de interior.
Es de interior, con una hoja verde lanceolada,
sí,
y una flor blanquita.
Ajá, vale. Me la está enseñando la Paloma.
Hay quien la llama falsacala. Esa plantita, por ejemplo, es muy agradecida. Aunque a uno se le olvide regarla, si la vuelve a regar, enseguida recupera. Entonces, eso frente a un bonsai, por ejemplo,
claro,
no tiene nada que ver. El bonsai hay que tener 1000 ojos con él para que no le pase absolutamente nada. Entonces, la complejidad influye. Y luego, como bien decías, no es lo mismo tener, pues, no sé, una pequeña radermacher, una pequeña plantita de sobremesa, que tener, pues como tenemos actualmente, tenemos un ficus de más de 2,20 metros.
Toma
pues
ya.
Eso, claro, eso ocupa bastante espacio.
Y qué hay sobre el precio, por supuesto.
Claro, eso influye. Okay. Pero pues, la verdad es que es una labor curiosa, porque además se ve también lo que todos decimos de, bueno, pues en Instagram las plantas están de moda, y se van viendo, esas plantas van viniendo a esa guardería. Entonces vas viendo que hace unos años era un tipo de planta el que entraba, ahora es otro tipo de planta el que entra.
¿Cuál es ahora el que está más de moda o el que más ves?
Pues, por ejemplo, hay una planta que se empieza a ver ahora mucho, que hace unos años no se veía, que son todo lo que son las estrilicias, lo que en flor conocemos como ave del paraíso. Esas plantas hace unos años no se veían y ahora sí. Se empiezan a ver muchas monsteras que hace unos años no se veían y ahora se vuelven a ver. Y luego, bueno, hay plantas clásicas que son las que más ilusión suelen hacer. Pues quien te trae una flor de Pascua viene súper ilusionado porque como tienen esa fama de que se muere enseguida,
sí,
pues
hay que detener el color, al menos.
Claro, tira la hoja, pero realmente la planta no muere.
Fíjate.
La planta normalmente, y esto es, digamos, sería para otro tema, para otro programa, sí. la flor de Pascua suele ir en su mayoría viva a la basura.
Anda, pues que claro, ¿no notáis que muchas veces compramos plantas nosotros? Además, no sé si habéis detectado que después de la pandemia la gente se interesó más por el mundo vegetal para llevarlo a casa. No sé si lo percibisteis,
sí,
o no.
Eso sí es cierto. En la pandemia sí que de verdad que hubo un punto y aparte. Siempre ha habido gente que le ha gustado el mundo vegetal, pero se hizo como, pues eso, un mundo popular.
Claro.
Para casi todo el mundo.
Oye, ¿y los clientes que pasan por esta guardería, os dan indicaciones para sus plantas? ¿O no hace falta?
Somos nosotros quienes pedimos. Porque es verdad que todo el mundo viene y dice, bueno, aquí la tienes. Pero a nosotros sí nos gusta y
ahí
además nos interesa. Nos interesa para el cuidado decir, bueno, pero esta planta, ¿a qué está acostumbrada?
Claro.
¿Está acostumbrada a un riego semanal? ¿La hemos acostumbrado a regarla cada 5 días? ¿La tenemos expuesta en un sitio muy, muy luminoso o más bien en un sitio umbrío dentro de la casa? Porque dentro de que la planta tiene unos parámetros, las plantas al final son como cualquier ser vivo. Están más o menos acostumbradas a una cosa.
A una
rutina. Entonces, bueno, hay que respetar esas peculiaridades de cada una de ellas.
Jesús, ¿os ha pasado alguna vez que algún cliente no haya ido a recoger la planta?
No.
Mira, menos mal.
No, porque, a ver, hay que pensar que la persona que se toma la molestia de traernos una planta, que no siempre son vecinos, que hay gente que a lo mejor se hace unos cuantos kilómetros para dejarnos una planta, tiene un interés en esa planta. No la va a abandonar, no es...
Claro.
Porque, bueno... A día de hoy no está penalizado tirar una planta a la basura. Si no la quieres, no se la dejas a alguien para que la cuide, la tiras. No, todavía no tenemos esa sensibilidad que tenemos con los animales. O sea, no abandonamos un perro normalmente, pero sí abandonamos una planta.
Claro, porque no somos conscientes de lo que implica tener una planta. O tenemos muy poca información.
Sí, estamos ahí, un poquito entre dos aguas.
Claro, porque tú vas al vivero, coges una planta que están todas preciosas y no te informas de los cuidados que tienes. Y directamente coges la planta, la montas en el carrito y te la llevas.
Sí.
Hombre, eso suele pasar más en grandes superficies. Si nos vamos a comercios más pequeñitos, es raro que la propia persona que te la da, aunque tú no le preguntes...
Ahí tienes razón, es cierto.
Te cuente un poquito de qué va esa planta y qué le gusta, qué no le gusta y cómo se cuida.
Claro.
Sí, no, yo iba a apuntar eso, ¿no? El hecho de que a lo mejor ahora vamos un poco sin ningún tipo de conocimiento. Qué bien, quiero una planta, me han hablado del poto, por ejemplo, y no tienes ni idea de cómo cuidar un poto. No sabes si le viene bien luz, menos luz, un rincón, tú lo pones donde queda bonito y ya está. Luego, entonces, yo por ejemplo eso sí que lo noto, el decir, es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, así que no sé, deberían venir a lo mejor con un manual de instrucciones, decir, oye, esto es una responsabilidad, tienes una planta, ¿no? Esto no es un mueble, no es un jarrón, esto es un ser vivo que requiere unos cuidados, ¿no? Imagino que un poco,
sí,
no sé si lo veis desde el otro lado de...
Sí, no, desde luego hay que hacer eso porque efectivamente si no es muy fácil que nos llevemos... Y además y eso sí que es verdad que debo echar un poquito la bronca a nosotros como consumidores. Uh-huh. A veces no nos gusta que nos den esos consejos si son contradictorios a lo que otra persona nos ha dicho, que es lo que nos interesa. Aquí a veces decimos, esta planta no se la lleve porque esta planta es para exterior y dentro de la casa no le va a vivir. Y nos dicen, bueno, pues que a mí me ha dicho un amigo o una amiga que sabe mucho que sí que me va a vivir. Digo, bueno, mi obligación moral es decirle lo que le va a pasar a esta planta. A partir de ahí, que cada persona luego se haga responsable de esa compra.
Jesús Sánchez, propietario de la floristería Lufesa, muchísimas gracias por contarnos los detalles de esta guardería de plantas que desconocía totalmente y que me lo apunto para futuras ocasiones y por estos consejos para cuidar de nuestras plantas.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ya está aquí. La capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy.
13 ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado 1 año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A la 1:25, una hora menos en Canarias, quiero preguntarte si te ha molestado alguna vez un vecino. ¿A ti, Rodrigo, te ha molestado alguna vez algún vecino?
Alguna vez. Y creo que yo también he molestado.
Está el típico que pasa el aspirador a la hora de la siesta, el que grita a horas intempestivas o el que tiene un perro que no deja de ladrar. A ver, no es nada todo esto, no es nada comparado con la tortura a la que han tenido o la que han sido sometidos durante largos años un grupo de vecinos de la localidad del Masnou en Barcelona. Bueno, pues esto que estás escuchando o algo parecido es lo que ocurría en ese edificio del Masnou de Barcelona día y noche, durante todo el día. Su vecino ponía música electrónica a todo trapo, de forma ininterrumpida. Superaba con creces los decibelios permitidos. Bueno, pues a pesar de las continuas llamadas de atención de los vecinos, de la policía e incluso del ayuntamiento, esta persona seguía lo suyo, con la música a todo volumen. Al final los vecinos denunciaron y se tuvieron que ver en los juzgados. La jueza Lucía Vilés, que ha llevado esta querella, ha contado aquí en COPE las claves de este caso.
En este caso, en casos así, lo que se aprecia es pues una cronicidad en el tiempo, una persistencia en el tiempo y sobre todo una aceptación del riesgo que eso provoca en la salud de las personas.
Una cronificación en el tiempo. 6 años estuvieron los vecinos soportando esa música atronadora. El resultado, pues una sentencia ejemplar y también sorprendente. Este vecino ha sido inhabilitado a ejercer cualquier tipo de oficio o actividad profesional que esté relacionada con la música. Además, le ha caído 1 año y medio de prisión y tendrá que indemnizar a los vecinos con 18.000 euros. Quizá pueda parecer demasiado o fuera de lugar, pero el volumen de esta música, de estos años atronadores y su duración en el tiempo, tuvo consecuencias graves en la salud de los vecinos. Sergio Racionero es el abogado de los denunciantes.
Una señora, que es la que no podía dormir, y tuvo que ser tratada por unas pastillas, unos tranquilizantes, y después otra, la madre de mi cliente, pues que padecía Alzheimer y tenía crisis nerviosas pues debido a este volumen de música.
Pues este caso que acabamos de contar no es algo aislado, pasa más de lo que creemos. Vamos a hablar a esta hora con Yomara García, es la presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Yomara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿te suena este caso que acabamos de contar y la sentencia?
Sí, claro. Es una buena noticia para las personas afectadas por el ruido.
¿Y es algo más común de lo que parece?
Sí, normalmente en los temas penales suelen existir condenas más bien dirigidas a actividades contaminantes como discotecas, bares, es decir, relacionadas con el ocio nocturno. Pero sí que es verdad que las condenas penales vecinales suelen ser por delitos leves, lo que antiguamente eran las faltas, pero sí, no por el 325 del Código Penal, que es el delito contra el medio ambiente, la modalidad de contaminación acústica.
Claro, porque ¿los vecinos o las discotecas tienen un límite de decibelios distinto o es el mismo?
No, realmente hay límites tanto de día como de noche y tanto en el exterior del domicilio como en el interior del domicilio.
Mira, lo desconocía por completo. Yo siempre pensé que por el día podías hacer ruido, por ejemplo, las obras de algún vecino.
Eso es lo que mucha gente piensa y realmente no es así. Hay límites durante el día. En nuestro domicilio no podemos hacer todo el ruido que queramos porque entonces estamos abusando del derecho. Y existen unas normas establecidas tanto las ordenanzas como la legislación estatal que establecen unos límites de decibelios.
¿Cuáles son esos límites, por ejemplo, durante el día?
Dependerá de la ordenanza de cada municipio, pero normalmente durante la noche en un dormitorio no se puede superar entre 25 y 30 decibelios. Y durante el día no se deben superar unos 40 decibelios en el interior. En el exterior de una vivienda, en el exterior, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar 53 decibelios durante el día.
¿Y qué se puede hacer en el caso de que un vecino esté dando la lata con la música, como este caso que acabamos de escuchar?
En primer lugar, hay que dirigirse a la persona que está contaminando, explicándole que está causando molestias, instándole de forma firme pero educada a que cese en esa situación y requiriéndole, si no hace caso, de manera fehaciente, enviándole un burofax, contando todo lo que se está sufriendo, ¿no?, por esa situación, instándole a que cese o se iniciarán acciones legales. También se puede acudir a la Administración de Fincas, al presidente de la comunidad, para que traten esa cuestión en la Junta General Extraordinaria que se convoque al efecto y para acordar incluso acciones legales por la comunidad de propietarios. La acción de cesación incluso prevé la posibilidad de que se cese en el uso del domicilio durante al menos un máximo de 3 años, según establece la Ley de Propiedad Horizontal.
¿Y si ninguna de estas vías surge efecto?
Si no surte efecto, hay que acudir a profesionales especializados, tanto jurídicos como ingenieros acústicos, tratar de acreditar con pruebas esa situación, actas notariales, fiscales, presentar denuncias también a los ayuntamientos, aunque los ayuntamientos no suelen hacer mucho caso a los ruidos vecinales. Y es una pena porque, por ejemplo, en estas situaciones quedó acreditado también por informes de la policía local que acudían y constataban la molestia. Entonces, es muy importante que la policía local acuda a la llamada de los vecinos afectados y además con la debida discreción, porque es muy frecuente que cuando llaman a la policía local, llega la policía local y justo para la música en ese momento. Entonces, lo que hay que hacer es recabar toda la prueba posible para acudir a la vía judicial.
¿Y las pruebas posibles es grabarlo, por ejemplo?
Las pruebas son de sonometría, como digo, de expertos acústicos que realizan mediciones. Si el ayuntamiento dispone de sonómetros, la policía local también podría realizar mediciones. Actas de presencia notarial que constaten esa molestia. Prueba testifical, es decir, hay un sinfín de medidas de prueba admitidos en derecho a los que se puede recurrir para poder preparar ese procedimiento judicial.
Claro, pero por ejemplo, en el caso este que acabamos de contar, el del Masnou, que estuvieron los vecinos sufriendo a este vecino pesado con la música electrónica a todo trapo durante años, que incluso la vecina que no podía dormir se le agravó la enfermedad que sufría, que era Alzheimer, como hemos escuchado. ¿Qué falla? Tiene que fallar algo en la legislación, ¿no?, para que este hombre estuviese 5, 6, 7, 8 años con la música y a todo trapo, dándole igual todo.
Fallan varias cosas. Falla la poca concienciación que existe sobre este problema. El ruido es un veneno invisible. Mata. Hay estudios que están demostrando que acorta la vida, agrava enfermedades, por ejemplo, como la que acaba de mencionar, y destroza familias y la economía de esas familias, porque se encuentran encerrados en una vivienda sin poderla alquilar, sin poderla vender, teniendo que pagar una hipoteca. Por lo tanto, es una tortura acústica y no hay conciencia de eso. Hay mucha gente que piensa que en su casa es su cortijo y puede hacer lo que quiera, y esto no es así. Falla el sistema en vía administrativa. Los ayuntamientos no actúan en temas de ruidos vecinales. La policía en general no suele ir a medir. Como digo, cuando van, además no lo hacen con la debida discreción, de tal manera que el contaminador se da cuenta de la llegada y para la música. Y, por otro lado, los expedientes se eternizan en el ayuntamiento. Al final, las personas afectadas tienen que acudir a un despacho de abogados o abogadas para tratar de resolver el problema, y cuando lo hacen han tardado años también sufriendo ese viacrucis administrativo, esa indefensión. Además, las comunidades de propietarios, cuando las personas afectadas son solamente una familia, un vecino de una vivienda, no suelen ser tampoco muy solidarias, porque si al del quinto no le molesta, pues no querría contribuir con sufragar, digamos, lo que es todo un procedimiento judicial que podría ser acordado en una junta general. Entonces, como digo, se juntan, digamos, varias situaciones que hacen que esa familia esté 6 años sufriendo esa tortura y que, desde luego, ninguna indemnización compensa, porque se agravan las enfermedades, quedan secuelas y al final, como digo, destroza a las familias.
Buenos días, Yemara, yo soy Rodrigo. Que yo quería preguntarte, ya que tenéis esta asociación de juristas que actuáis específicamente contra estos problemas de ruido y demás, si ha habido algún caso que te haya sorprendido especialmente, que sea tan surrealista como este o tan grave como este, en el que hayan acudido a vosotros o que lo hayáis experimentado.
Tenemos casos todas las semanas. Nosotros llevamos ya 20 años en la defensa de la salud y de los derechos fundamentales, y lo que nos sigue sorprendiendo, pese a la actuación continua que llevamos durante años, es que todavía exista una inactividad municipal y que en muchísimas ocasiones hay actividades que incluso sin tener licencia actúen impunemente a la vista de la administración pública y que no se haga nada de forma efectiva. Nosotros siempre decimos desde juristas contra el ruido que cuando un vehículo va con exceso de velocidad 150 por hora, cualquier policía lo para, ¿no? Si además ve que no lleva permiso de circulación, lo detiene, y si además ha causado lesión a una persona, pues evidentemente se lo lleva detenido sin ningún género de dudas y sin problema. Con el tema del ruido y la contaminación acústica, como es algo invisible, no solo no paramos el vehículo, no solo no paramos la contaminación acústica, sino tampoco se procede a la detención de contaminadores que son persistentes en el tiempo y que además con niveles gravísimos, en algunos casos incluso industriales. Entonces, hay que entender que también hay que parar, que aunque la herida no se vea, no se visibilice, existe esa herida y causa un daño muy, muy grave a la salud. Claro. Por lo tanto, nosotros siempre estamos demandando desde juristas concienciación, formación, efectividad y eficacia por parte de las administraciones, que se dote de medios a la policía local y, en definitiva, que los expedientes se agilicen para que estas familias no tengan que estar esperando años y meses a resolver un problema.
Yomara, quería preguntarte, se puede actuar contra un vecino por hacer ruido, pero ¿se puede actuar, por ejemplo, contra un ayuntamiento o alguna institución? Por ejemplo, se me ocurre que construyan una carretera nueva que no había y pase delante de tu edificio y el ruido de ese tráfico rodado sea insoportable.
Por supuesto, la administración municipal suele ser la competente en esta materia, los ayuntamientos. En el tema de las carreteras habrá que ver también la competencia en función de la vía, pero ya existen sentencias, por supuesto, de reclamación patrimonial por los ruidos que ocasionan y la inactividad o actividad ineficaz de los ayuntamientos. Y bueno, en el tema de las carreteras, pues hay obligación de instalar mamparas acústicas, asfaltos absorbentes, reducciones de los límites de velocidad, instalando carteles también de límites en todas las ciudades. Es decir, hay medios técnicos disponibles, pero hay que ponerse manos a la obra. Y en otras cuestiones, como por ejemplo festivales, hay un montón de temas en los que ya hay condenas. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en Juristas contra el Ruido ya tenemos dos sentencias de las tres que existen en materia de contaminación acústica, ha condenado al Reino de España ya por inactividad o actividad ineficaz en materia de ruido. Por ejemplo, en zonas en las que se han instalado pues actividades de ocio y si no se ha actuado de forma eficaz. No sirve con iniciar un expediente o dictar una resolución sin más, sino que es necesario ejecutar y cumplir esas resoluciones que a lo mejor se dictan.
Yomara García, presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido, muchísimas gracias por estos consejos y por toda la información.
Muchísimas gracias a ustedes por tratar este tema y darle visibilidad.
Un abrazo. Chicos, que se va acabando el programa, pero antes del cierre toca irnos al cine porque se ha estrenado la cartelera de este fin de semana. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, Diego, tenemos ya revisión y nuevas propuestas para las salas de cine y también para los cines de verano. Como digo siempre, que hay que disfrutar la posibilidad de disfrutar de una buena película al aire libre, al lado de la playa, en un sitio emblemático de tu ciudad. O sea, que la gente no pierda esa oportunidad, la
Qué
verdad.
Gusto los cines de verano en la playa.
Hoy. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a empezar con las propuestas que más nos interesan o que podemos proponerles a nuestros oyentes, que son como las que más consiguen su objetivo y lo consiguen como de una forma más eficaz. ¿Por qué? Porque si tú pagas una entrada para una película que se supone que es de humor, pero no tiene gracia, pues no hace tanta gracia, ¿eh,
pues
gente?
No, ninguna.
Porque claro, pues eso es lo que intentamos aquí en COPE fin de semana para nuestros finderos, para que al menos cuando vayan y empleen su dinero y sus dos horas, que el tiempo también es de gran valor, pues que sea fructífero. La primera película que recomendamos esta semana es la cinta Más que Nunca, que nos llega desde Francia. Es un drama para la gente que les apetezca más este tipo de género, un drama íntimo. Es la sexta película de una directora que se llama Emilie Attef. Es una directora, guionista y productora germano-francesa que nos pone en la historia de una mujer. Ella se llama Elena en español, es francesa, tiene 36 años, está felizmente casada, padece una enfermedad grave respiratoria y justo cuando le dicen pues que esta salud tiene una fecha de caducidad, decide emprender un viaje para conocer a un bloguero noruego que ha pasado por una fase parecida. Y ahí es cuando empieza un poco el dilema de la película. Si a ti te quedasen muy poco tiempo de vida, ¿decidirías pasarlo solo o decidirías pasarlo con la persona que te ha acompañado todo el tiempo y que es tu pareja? Se supone que es tu...
Hombre. Pues en pareja, ¿no?
Ah, claro, Diego, muy bien, mejor. Muy bien.
Acompañado, mejor.
Claro, sobre todo porque esa pareja es la apuesta que nosotros hacemos. Esa pareja es como tu otra mitad, ¿no? En realidad sería como quitar, además de que te quiten la salud, te quitan un brazo, ¿no? Pero bueno, en fin, la película está muy bien resuelta, no es nada melodramática, es muy, muy interesante. Pero sí, es verdad que esta parte que comentaba Diego, que es no como quitarte un brazo, sino dejar de ser tú porque te quitan tu otra mitad, esto es lo que no está tan bien resuelto en la película, pero es sobresaliente más que nunca. Así es como suena.
Nadie sabe cómo enfrentarse a una situación así. Yo tampoco lo sé. Quiero ir a Noruega.
¿A Noruega? ¿En tu estado? ¿Y si llama la doctora porque ha encontrado un donante? ¿Qué hacemos?
Siento que es ahora cuando debo irme.
Uf, suena dramón, Teresa.
No, pues no es dramón, ¿eh? O sea, no es melodrama. Es muy existencial, muy humana y está muy bien resuelta. Nada de que vamos a estar llorando todo
el rato.
No
vamos a pasar mal rato, seguro.
O sea, a ver, vas a pasar un rato de reflexión, pero no es nada, no es cargar las tintas a llorar. No, en absoluto. De hecho, la fotografía es espectacular, los diálogos entre los dos personajes son bastante coherentes. Nada de, ay, ponte a llorar cada 5 segundos, no. Y del drama nos vamos a la comedia absoluta, que supone otra cita francesa que se llama Cata de Vinos. Esta es una película dirigida por una de mis directoras favoritas, que es una mujer que es franco-argelina, se llama Mounia Medour. De ella yo recomendé hace poco una cinta que se llamaba Jauria y Papicha, que hizo hace años, que es extraordinaria. Bueno, pues esta película...
Esta es super... de las tuyas, por lo que estoy viendo, ¿eh? Comedia romántica.
Ay, sí, claro. Sí, como me conoces,
Como había dicho solo lo de comedia, digo, voy a mirar, a ver.
Sí, comedia, romance. A ver, comedia, romance, vinito, gente positiva. A ver, yo creo que como yo hay mucha gente, ¿eh? Como yo hay muchísima gente.
Que es verano, como... que la gente está de vacaciones, que necesita reírse, que necesita
claro
pasárselo
que sí,
bien.
Sí, por supuesto. Cata de Vinos es su película que nos presenta a Jax, que es un hombre de mediana edad, que regenta pues una tienda de vinos donde hace bastantes catas, y que tiene todo el rato hablando y para arriba y para abajo de un poema de Baudelaire, y un día llega a su tienda una chica espectacular que tiene otro lugar, afronta la vida desde otro lugar absolutamente diferente, y del encuentro entre ellos dos y la comunidad de indigentes que ella atiende, porque ella esta parte social la tiene la directora. Yo creo que si otra persona coge esta película no pone esa parte, y es la cosa más interesante, que le pone un punto social a esta cinta que, como tú dices, tiene romance, tiene comedia, tiene vinos y tiene una actitud muy positiva ante la vida, que se titula Cata de Vinos, y así suena.
Las catas consisten en 3 pasos: apariencia, probemos el vino y al final de todo lo probamos.
Un poco como las mujeres.
No iba por ahí la cosa. Cuando la vida es un poco gris, un buen tinto la tiñe de color.
Suena muy bien y tiene muy buena combinación.
Sí, la verdad es que sí, y además los actores también lo hacen fenomenal. Ahora pasamos al capítulo de series, que cuando hace muchísimo sol no podemos salir de casa, estamos metidos en casita y tenemos muchas propuestas.
No salir en las horas centrales,
chicos. Eso, gente, hay que cuidarse. Y luego tenemos las propuestas para cine, las series que llegan desde plataformas. Tenemos una propuesta súper interesante, se llama Círculo Cerrado, una serie de HBO que está escrita por Ed Solomon y dirigida por el gran Steven Soderbergh, que es este cineasta que conocemos por haber ganado el Oscar al mejor director por Traffic. Ha hecho cintas como Ocean's Eleven, Accident, Erin Brockovich, es de Steven Soderbergh. Que este señor, esto cuando empecemos a ver Círculo Cerrado, nos vamos a dar cuenta que es absolutamente la serie, no podía ser de otra persona más que suya. Tiene unos 6 capítulos y hasta que no llegue el 6º capítulo, realmente uno no sabe a dónde va. Lo que pasa es que está disfrutando muchísimo del viaje. Vamos a tener 2 puntos de partida. Una mujer que viene de la Guyana, que ha sufrido un asesinato brutal de su marido, y entonces para que quitarse su propio dolor, ella tiene que infringirle ese mismo dolor a otra persona. Y entonces contrata a unos chicos para que secuestren a un jovencito que pertenece a una familia occidental, absolutamente neoyorquina, con dinero y demás.
Madre mía, qué planteamiento.
Pero con tan mala suerte, porque si por ahí no estamos ya perdidos, con tan mala suerte que los secuestradores se equivocan de chaval.
Entonces, complicado todo, no puedo retorcer.
Bueno, a ver, señores, esto es el primer capítulo.
La señora esta, para quitarse el dolor que ha tenido, tiene que infligir más dolor todavía.
No, pues de lo que es en una misma ciudad, los diferentes estratos sociales, la gente que cree que está como en un universo paralelo, pero en realidad todos están unidos, porque yo creo que estos dos son grandísimos, no solo guionistas, sino también directores, es que es fantástica. Círculo Cerrado, ¿cómo se cierra? Porque estás como todo el rato perdido, pero sí que te están como mostrando estas diferentes realidades que hay en medio de Nueva York. Es sobresaliente, ¿eh? Círculo Cerrado, y seguramente la veremos en los premios Emmy si se llegan a celebrar, porque ya sabéis que con la huelga que hay en el sindicato de actores y guionistas, los Emmy se han pospuesto indefinidamente. Esperemos que esto no pase con los Oscar, ¿eh? Que a lo mejor nos quedamos sin premios el año que viene.
Lo que me encanta, puede ser que en esta serie aparezca Claire Danes, la de Homeland.
Sí, bueno, sí, efectivamente.
Yo creo que eso es garantía de
bueno,
algo, ¿no?
Es garantía, es garantía absoluta, de verdad. Claire Danes, está Dennis Quaid, está Timothy Olyphant. No, de verdad, es que es extraordinaria la serie.
Apuntamos Círculo Cerrado.
Apunta Círculo Cerrado. Después tenemos una serie que le va a encantar a nuestros oyentes, que es la tercera temporada de The Chosen, que llega a la plataforma a contra plus o a contra más, da igual como la tengáis. Llegan los 8 capítulos nuevos de esta nueva temporada, que acabarán en septiembre estrenándose los 2 últimos en cines, porque llega la gran pasión de Jesucristo. Nos encontramos en estos nuevos 8 capítulos de esta serie que ya todos conocemos, que es bíblica, que nos narra la historia de la Biblia, de lo que es el encuentro de los apóstoles con Jesús, cómo lo vivieron ellos y demás. Nos encontramos después del Sermón de la Montaña y todo lo que va a suceder ahí con la vida de los apóstoles y la gente que Jesús se va encontrando. Una serie de verdad fantástica y maravillosa que no se pueden perder. Y por último, recomiendo una serie para todos los que nos encantaba, la serie Suits, que son de abogados y demás. Pues está El Abogado de Lincoln, efectivamente, un drama legal que tenemos la mala suerte, todos los que nos encantaba esta serie, que ha fallecido hace nada Justin Pico, que es el creador que estaba detrás del de Suits y también del Abogado de Lincoln, porque comparten 2 cosas muy interesantes. No todo, no solo todas estas tramas legales tan interesantes de la gente que tiene mucho dinero, pero que tú dices, Dios mío, ¿cómo van a resolver esto? En este caso, este abogado, Michael, sino también que este abogado tiene una parte pro bono, que lleva los casos pues de gente que no tiene dinero, y esto está como muy entrelazado, que lo hacía muy bien Suits y también aparece en esta serie. Esta serie se puede ver en Netflix, en esta ocasión es la segunda temporada, podéis ver la primera y la segunda, están totalmente son separadas, las vais a disfrutar, y de verdad que está basada, eso tengo que decirlo, porque los libros son geniales, en las novelas que escribió Michael Connelly en torno a este personaje, este abogado Michael Haller, que es espectacular. No os la perdáis, de verdad. Dime, Rodrigo.
No, que hicieron una peli también de esto, de Matthew McConaughey, que era buenísima.
Era buenísima. Es sí, que sí. Los libros, de verdad, que es lo que de donde vienen estas series, son espectaculares. Una cosa, un apunte genial de esta serie del abogado de Lincoln es que está protagonizada por Manuel García Rulfo, que es un actor que nosotros conocemos muy bien porque protagonizó una peli fantástica de nuestro Carlos Saura. O sea, que no os la perdáis. O sea, es una serie con 10 capítulos de esta segunda temporada, estupenda.
Y las que seguro que son geniales y no nos podemos perder son las de 13, Teresa.
Hombre, ¿verdad? Que además tenemos un fin de semana con Tom Cruise, que está triunfando en las salas de cine con Misión Imposible, y le podemos ver en El Último Samurai ahora mismo a las 3:20, en Valkyrie a las 5:10. Después tendremos El Gran Combate a las 7:30, Por Encima de la Ley 10:15. Por la noche, Contratado para Matar. Mañana, Viva el Cine Español. Ya te digo, mañana Viva el Cine de Español con Manolo Lanuit. Fin de semana al desnudo, mañana, también a las 5:10. Y otras películas como a las 7:15, Pistolero, Firefox, a las 9:15, Ruta Suicida, que es fantástica, a las 10:30. Y Este Chico es un Demonio, de humor, a las 12:30. Y por favor, no os perdáis la programación especial que va a hacer 13 con la JMJ. Buen viaje a todos esos peregrinos, que también va a ser espectacular.
En 13, en COPE y en los canales digitales de Apps y de Media van a poder seguir los oyentes todo lo que ocurra en esa JMJ, en ese encuentro del Papa Francisco con los jóvenes. Gracias, Teresa.
Buen fin de.
Bueno, chicos, quedan 3 minutos escasos para darle a los oyentes y hemos terminado.
Ay, pues, sí, es que a se punto. Pasa el tiempo hemos volando.
Pues sí. Hemos preguntado al principio del programa que cuál es el ingrediente secreto que utilizan nuestros oyentes para hacer la lasaña.
¿Vosotros os gusta la lasaña, lo primero de todo?
A mí me encanta.
La vegetal.
A mí la de verduras también. Sí. Yo estoy con Diego.
¿Ah, sí?
No, yo de carne, atún. Sí.
A tope. Carnaza.
Pues mira, esta oyente lo hace con un ingrediente muy original.
Para mí realmente el ingrediente secreto que mejor sabor le da a la lasaña es añadirle un poco de paté. Yo suelo usar el paté clásico de toda la vida, que es blandito, que se puede derretir muy bien y que tiene un sabor intenso. Con eso añadido a la carne, queda muy suavecito y está muy rico.
Seguro que sí.
No lo había escuchado nunca.
A mí no me convence mucho.
No, con Paula ha puesto un gesto de... No, no lo entiendo.
No mucho. Es que...
Aparte el paté es como blando, ¿no? Sí, no pega ahí, ¿no?
Bueno, le da textura, supongo, que seguro que queda fenomenal. El que sí que sabe de catar lasañas es nuestro siguiente oyente.
Mi ingrediente secreto es que me la como estupendamente.
Bueno, pues también está bien, ¿no? A comérselas.
Está estupendo.
Para eso se hace.
Catador de lasañas.
Uh-huh. Yo quería preguntar, ¿cuál es el tema de mañana? Porque sabéis que los domingos tenemos ese tema de oyentes.
Mañana tenemos un tema.
Que es que aquí yo creo que todos tenéis que pensar la respuesta.
Sí, de... porque tema todos controvertido, habéis pasado por ahí. Nada de controvertido.
Nada.
Bueno,
no. Es preciosa.
A ver, ¿quién lo dice?
Tu primer amor, ¿te marcó? ¿Cómo te marcó tu primer amor? Si fue un amor de verano, fue un amor de escuela, fue un amor del barrio. Pero ¿os marcó o no os marcó el primer amor, chicos?
Pues el mío todavía dura. Y es correspondido. Así que fenomenal. Claro, porque es que tiene que ser correspondido.
Es un buen apunte.
Bueno, no sé.
Paloma Pauletti, ya que le has lanzado la pregunta.
O sea, bueno.
¿Te marcó?
No, sí, claro. Pero bueno, no sé, el primer amor siempre es uno de guardería, ¿no? ¿No? O sea, me refiero al primer amor. No sé.
Guardería.
Bueno, no lo sé, o sea, pero bueno, el primer amor para mí es el actual. El primer amor de verdad, de decir esto es amor, es con el novio actual.
Pero ¿cuántos lleva...? No voy a decir el nombre, pero ¿no fue el primer amor?
No, pues sí, para mí sí. El de verdad, el amor de verdad. Ay, Diego, ay, hijo de verdad.
El primer amor, sí, ¿marca o no marca?
Sí, marca mucho, yo creo que a todos marca mucho. Pero por eso te digo que es controvertido.
¿De dónde
porque...
era el tuyo? ¿De colegio? ¿Del barrio?
Del barrio.
¿Y el de Paula?
Hombre, siempre marca, lo que pasa es que no tanto como a Paloma y a Rodrigo, yo creo.
Y no siempre, ojo, y no siempre para bien, ¿eh? No siempre
es
para verdad. Bien.
Eso sí que es cierto. Bueno, que nos pueden mandar los mensajes al 666-554000, marca o no marca ese primer amor. Y nos tenemos que despedir porque quedan unos segundos escasos para decir quién ha hecho este programa. Cristina López Slichting, que es la jefa, servidor, que soy Diego González, la otra jefa, que es Marcia Ortega, que estaba Paloma Paloma Paulete, Laura Rubio, Ana Torres, Paula Díaz, Rodrigo Simón, Jesús García Ercilla, en el control Alejandro Cobo y en el central Jorge Fuentes. Y nosotros nos despedimos hasta mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Millones de españoles acaban o empiezan sus vacaciones a estas horas. El precio medio de los carburantes ha estado subiendo en las últimas semanas. Ha subido casi un 1%. Estamos muy lejos de las subidas que se produjeron en el momento de mayor tensión en el mercado energético, pero el IPC del mes de julio ya ha reflejado el encarecimiento de los combustibles. En España vivimos una situación económica paradójica. La inflación es más moderada que en otros países de la Unión. La contención en la subida salarial permite que se frene la espiral inflacionista. La austeridad de los trabajadores ha contribuido a que las empresas hayan creado empleo a buen ritmo durante los 6 primeros meses del año. Pero el Banco Central Europeo ha seguido subiendo los tipos y eso va a suponer que el precio de las hipotecas siga alto. El coste del dinero reduce el consumo y encarece la financiación de las empresas. Es un enfriamiento buscado en toda la zona euro, especialmente por los países del norte, que se va a notar en los ya castigados bolsillos de los españoles. Dentro de unos meses, sea cual sea el gobierno que se forme, Bruselas empezará a reclamar medidas de disciplina fiscal. Las ayudas se irán reduciendo. El enfriamiento de la economía, la necesaria reducción del déficit y la reducción de las ayudas conforman una espiral que se retroalimenta. Así que no es momento de triunfalismos.